Y con Marvin Gaye, este Sexual Healing, continuamos aquí en Libertad FM, en Amos de Casa. Y no es baladí que está sonando esta canción, porque vamos a hablar de salud sexual. ¿Sabían ustedes, queridos oyentes, que el día 14 de febrero, además de celebrar el enamoramiento, pues también es el Día Europeo de la Salud Sexual? Bueno, pues a partir de ahora que lo sepan. En cualquiera de los casos, nuestro invitado es don Miguel Ángel Cueto, sexólogo, secretario general de la Federación de Sociedades de Sexología y director de CEPTECO. Doctor Cueto, muy buenos días y muy bienvenido a Amos de Casa.
Hola, buenos días.
Encantados de saludarte. Me acompaña Yanira Santana, que también le saluda.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, don Miguel Ángel, ¿qué es esto de la salud sexual? Puede parecer una perogrullada, pero ¿qué es?
Pues la verdad hace referencia al proceso continuo de ese bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, a través de todo el ciclo vital de la persona, desde que nace hasta la muerte. No se trata solo de valorar la ausencia o la disfunción o enfermedad, sino sobre todo el superar, digamos, esos temores, esos miedos, la vergüenza o la culpa o esas creencias infundadas para intentar disfrutar de esa actividad sexual y reproductiva y disfrutar un poco de lo que es el sexo a través de nuestra vida.
Uh-huh. ¿Por qué se conmemora, se celebra, en definitiva, la importancia de celebrar este día? ¿Y cómo lo percibe la gente? ¿Cómo perciben ustedes a su vez que lo percibe la gente?
Pues normalmente primero hablamos de salud. La salud es un elemento importante y dentro de la propia salud está la salud sexual, que es necesaria para un poco un cierto equilibrio de la persona y cuando se convive en pareja también, ¿no? Lo que se pretende también o queremos en este día es normalizar como esa salud sexual entre la población general, favorecer la información, la formación y esa información sexológica que sea veraz, que sea científica y también, lógicamente, animar a las administraciones en la promoción de esta salud sexual para que la gente viva su salud de la manera más gratificante posible y si tiene algún tipo de problema, ayudarle a buscar una solución.
Uh-huh. ¿Cuáles son las cuestiones sexuales, los problemas sexuales, las patologías incluso sexuales más frecuentes, más comunes a escala, no sé si internacional o si quizás también pudiéramos dar algún dato español?
Sí, normalmente, si nosotros los temas más importantes o los problemas de salud sexual más importantes, primero serían aquellas alteraciones del funcionamiento de salud sexual, esas disfunciones sexuales, sobre todo que son la mayoría, que tienen que ver con los problemas en la relación, en la respuesta sexual, que en España, nosotros aquí en el año 2006, iban aumentando en la mujer, serían en primer lugar la falta de orgasmo, con un 50% de las peticiones que nos hicieron aquí en este centro, el vaginismo y la dispareunia con un 29% y la disfunción o deseo sexual hipoactivo inhibido con la falta de deseo en un 21% en la mujer, ¿no? En el hombre los problemas de disfunciones sexuales más importantes en primer lugar sería la petición de disfunción eréctil un 54%, los problemas en el control eyaculatorio un 34% y también el deseo sexual hipoactivo un 10%. Lo que sí estamos viendo en este último proceso que cada vez hay más problemas de deseo sexual hipoactivo porque tiene mucho que ver con los problemas de relación de pareja, es decir, a veces es un elemento importante en ese proceso. Por otro lado, habría también problemas de vínculo afectivo que serían las parafilias, un comportamiento de exhibicionismo, fetichismo, masoquismo, de identidad sexual, lo que sería la disforia, el intersexualismo, y también relacionadas con la violencia, victimización, los abusos, las agresiones, el acoso, las violaciones.
La verdad es que esto nos está dejando un poquito así ojipláticos. Esto me lleva también a pulsar su opinión y recuerda a los oyentes que seguimos hablando con Miguel Ángel Cueto, sexólogo, secretario general de la Federación de Sociedades de Sexología y director de CEPTECO. Decía que el sexo, doctor, en la sociedad vivimos, a veces, me da, es una percepción personal, ojo, vaya por delante esto, vivimos en una sociedad erotizada, por decirlo de alguna manera, con mucho mensaje sexual, mucho mensaje más o menos explícito e implícito. ¿Esto es bueno, esto es malo y cómo, sobre todo, repercute en los más pequeños? Habla de usted de parafilias. A mí me da terror, que un niño, una niña de 8 o 12 años, vía internet, haya visto no solo imágenes de sexo convencional, sino que haya visto parafilias.
Sí,
y esto no es infrecuente.
Desgraciadamente es así, pero lo que tenemos que educar precisamente los padres es intentar dar una formación que muchas veces no sea solo heteronormativa, sino que todos tenemos conductas deseosas o deseables a la hora de valorarlo. Pero evidentemente con esas edades, se está formando la propia persona y lo que tiene que hacer es intentar tener la máxima información, pero en este caso no demasiado descriptiva. Solo el ser humano somos el único animal que nos guardamos en privado nuestras conductas para evitar ofender a otros seres humanos, en este caso los niños. Y hay que tener mucho cuidado con el uso, lógicamente, de la pornografía o de determinados comportamientos parafílicos, de exhibicionismo, fetichismo, sadismo, masoquismo, que son poco frecuentes en la población, pero que tampoco un niño tiene por qué aprender a tan temprana edad.
Entiendo también que en muchas ocasiones, en la sociedad está de la comunicación, de la oferta de todo tipo, la gente a veces está tentada de probar cosas nuevas, pero creo que también habrá que discernir dónde acaba la fantasía y empieza la realidad. Lo que haga una pareja en el ámbito doméstico, en su alcoba, eso no lo concierne a nadie, siempre que haya simetría mental. Pero, ojo, una cosa es el fantasear y a veces sucumbir a esas tentaciones, por decirlo de alguna manera, esas propuestas, esas ideas que nos brindan desde los medios de comunicación. Bueno, está también mi compañera Yanira Santana deseando de preguntarle.
Usted ha hablado de, precisamente, de educar, ¿no? Los padres debemos educar, pero supongo que también, las escuelas y también los gobiernos.
Por supuesto, es decir, en primer lugar, la educación afectiva sexual recae en la familia. Los padres debemos asumir la propia sexualidad como una condición nuestra indispensable para transmitir a los hijos el afecto y el cariño a través de besos sagrados, decirles cosas bonitas, besarles, abrazarles, quererles en general, ¿no? Transmitimos afectos y comunicación. Evidentemente, el centro escolar, la escuela también es un elemento también de formación y a nivel de gobierno tiene que plantearse un desarrollo de esa coeducación, integrar las asignaturas del currículum escolar que muchas veces no se dan o se omiten y que decir cabe también los medios de comunicación que son importantes para cambiar esas actitudes y poder dar una información positiva sobre la sexualidad pero también de responsabilidad en esa misma información.
¿Y desde su punto de vista en España se hace lo suficiente?
Pues la verdad es que no, es decir, estadísticas que nos dicen la educación se da de formación, el 50% de los jóvenes aproximadamente no reciben ningún tipo de educación sexual y los que lo reciben muchas veces es una educación heteronormativa, es decir, que siempre se habla de la heterosexualidad, también es bastante sexista, además está centrada androgénicamente en el propio, en el hombre, en el placer. Se entiende muy bien que el placer en nuestra cultura, la educación que se da, se convierte en un elemento válido, ¿no? El placer en el hombre, pero no parece deseable y muchas veces no parece bueno en la sexualidad femenina, y eso es un prejuicio enorme que tienen los jóvenes inclusive actualmente.
Ha hablado antes, no me acuerdo de qué término técnico ha utilizado usted, doctor Cueto, pero en cualquiera de los casos traducido, sería falta de apetito sexual.
El deseo sexual hipoactivo inhibido, solemos llamarlo.
¿Esto a qué obedece? ¿Vivimos en una sociedad que vamos muy deprisa, llegamos a casa cansados, o por otro lado, pueden sumarse los dos factores, o por otro lado digo también que con el paso del tiempo aquello que hemos escuchado más de una ocasión dice, en los primeros tiempos la pasión, la efervescencia de los primeros años y luego ya pasas a ser dentro de la pareja, más amigo, que la parte de amante pasa a un segundo plano, incluso desaparece y queda la parte de amistad, de compañero de viaje, de vida.
Totalmente de acuerdo, es decir, me ha comentado dos temas importantes, que uno es la rutina, porque lógicamente en los primeros años de la relación suelen ser, estamos derivados endorfinas, estamos mediante un cambio, lo que llamamos nosotros a veces es un estado de estupidez transitorio, está uno enamorado de la otra persona y el factor sexual, afectivo y emocional es muy fuerte, ¿no? Pero lógicamente con el tiempo, pues estas situaciones muchas veces se convierten en factores de rutina y el no cambio a veces hace que una persona tenga ese menor deseo sexual. y qué duda cabe que la sociedad actual a veces nos impide poder disfrutar del ocio, del tiempo libre, y ese cansancio lo echamos en falta. Al final, lo que se produce siempre es un problema de pareja, y ese problema de pareja es bueno que lo resuelvan entre las propias personas, entre propia relación de matrimonio o propia de parejas o de parejas de hecho, para intentar buscar siempre una solución que viene de la mano de cambiar hábitos o cambiar comportamientos para evitar precisamente esa rutina.
Antes hablábamos de cuidado, donde está la realidad, donde empieza la ficción, pero por ejemplo aquí en este caso las fantasías podrían venir en nuestra ayuda. Estoy pensando a la hora de echar un poquito de imaginación, de estimular a nuestra pareja, de ciertos juegos, esto también puede ser.
Por supuesto, con los años de la relación de pareja, las parejas, pues yo qué sé, si la pareja es menopáusica o tiene ya, la mujer ya es mayor, pues se puede utilizar geles y lubricantes para mejorar también esa lubricación o incluso evitar el dolor coital y el abandono de esas relaciones sexuales. ¿Por qué no utilizar para mejorar esa respuesta sexual femenina si no consigue el orgasmo dildos o vibradores, conseguir más fácilmente el orgasmo, mejorar esa vasodilatación vaginal? ¿Por qué no utilizar las bolas chinas para también mejorar la contracción y relajación del músculo pubocoxígeos, que si se ejercitan puede mejorar esa respuesta? Y en el hombre a veces, pues ¿por qué no utilizar a veces unos instrumentos de bombas de vacío para mejorar esa erección en casos de que ya la persona sea muy mayor, o un anillo constrictor en la base del pene para que mejore, o vaginas artificiales para mejorar la respuesta y entrenamiento eyaculatorio? Y ¿por qué no, como bien ha comentado, las prendas de lencería íntima, arneses, muñecas, juegos, que puedan dar como un cierto elemento de disfrute y de placer? Si el sexo, pues muere cuando muere el ser humano, y la manera de jugar con esas situaciones es lo mejor.
De todas formas, muchas veces, doctor, antes de llegar a el terreno, digamos, horizontal, en el ámbito de lo vertical, en el día a día también, el ser más cariñoso, ser más afectivo, estar más pendiente de nuestra pareja, creo que es un eslabón indispensable.
Por supuesto.
Y muchas veces la rutina nos lleva a distanciarnos. A veces alguna amiga, algún amigo te comenta, es que yo con mi pareja, pues sí, me dice que me quiere, pero yo le digo, pero demuéstramelo de vez en cuando, aunque sea con algún hecho, no basta solamente con decirte quiero. Hay mucha gente que incluso no dice ni eso, hay gente que es inanimada totalmente.
Correcto, es decir, el amor solemos definirlo como conducta, es algo que yo hago por la otra persona y la otra persona hace por mí, ¿no? Y el hecho de dejarlo solo para un día, que puede ser el día de San Valentín, no sería lo mejor. Yo creo que eso que ha comentado, el afecto, el cariño, el decir lo que uno siente, el tener pequeños detalles, llamar por teléfono a la persona, si le duele la cabeza, pues preguntarle cuando cómo está, siempre son elementos de afecto y de cariño que habría que aumentar o mejorar para ir, mejorando o buscando una coherencia en esa relación de pareja.
A mí hay algo que me preocupa, ¿no? Que presumimos que somos muy... Seguimos teniendo miedo y somos pudorosos cuando tenemos algún problema a acudir, pues, a un psicólogo o a un sexólogo.
Sí, la verdad es que no es muy frecuente. No. Es decir, la población, cuando tiene un problema afectivo, de pareja o incluso sexual, muchas veces se niega primero a acudir a un especialista. Primero, el problema de salud tiene que ver mucho en las respuestas, físicas, ¿no? Nosotros llamamos a veces los cuatro jinetes de la apocalipsis de los problemas sexuales, son básicamente la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial y la dislipemia. Es decir, son cuatro elementos que podemos evitarlos a veces no se puede porque físicamente el cuerpo no lo gestiona, pero también se pueden evitar el ser obeso, se puede evitar la hipertensión arterial comiendo mejor, haciendo más ejercicio. Son elementos sencillos para prevenir, y una vez que tenemos esta situación, pues también intentar evitar problemas, que también podemos evitar el tabaquismo, el alcoholismo, la farmacopea, que puede dar lugar a también problemas de carácter sexual, y sobre todo intentar buscar soluciones cuando existen problemas de pareja, y eso los especialistas, sexólogos o terapeutas, solemos ayudar a esas personas para salir adelante.
Ya por último, y para ir terminando, y casi con un tono más, un tono más un poquito distendido, ¿quiénes son más desinhibidos a la hora de hablar de sexo? Tengo entendido que, por ejemplo, en grupos de amigas, las chicas entre sí son algo más desinhibidas que los grupos de varones a la hora de hablar de sexo en serio. Los varones parece ser que nos retraemos un poco. Sin embargo, si se fija usted en el ámbito cotidiano, en el día a día, el lenguaje sexual de los hombres siempre es mucho más explícito. Sí, hasta en gestos de broma, etcétera. Y luego, cuando a la hora de la verdad, con los propios amigos, a la hora de consultarles, de compartir experiencias, son las mujeres las que se abren más las unas a las otras.
Sí, eso es cierto. De hecho, muchas parejas, cuando se trabaja en la relación, en los problemas sexuales, que viene la mujer, es mucho más alto el índice de éxito que se tiene. Cuando la mujer toma esa iniciativa, ayuda al hombre en sus problemas o ayuda a los problemas de la relación, es mucho más, se implica mucho más. De hecho, son mucho más desinhibidas, buscan más ayuda en momento determinado. Sin embargo, los hombres son más retraídos, aunque el lenguaje sexista está lleno de machismo. Y eso sería, nosotros hablamos más, pero hacemos menos. Ellas, digamos, que buscarían una solución cuando se presenta algún tipo de problema.
Bueno, se nos quedan muchas preguntas en el tintero, porque también me gustaría haber comentado, bueno, pues el papel que ha adoptado, que ha tomado, que ha conquistado también la mujer hoy en día. Desde el punto de vista sexual, está claro que la mujer hoy sexualmente es mucho más, no voy a decir agresiva, pero que sí que toma más la iniciativa, se ha desinhibido un poquito más, eso sí que es cierto.
Afortunadamente. Porque ese empoderamiento de la mujer, lo que sucede es que a veces contribuye problemas en el hombre, con dificultades para controlar la eyaculación, incluso para tener mejores erecciones, porque la mujer es más exigente y lo que genera en el hombre es tener más problemas.
Muy bien, Miguel Ángel Cueto, sexólogo, secretario general de la Federación de Sociedades de Sexología y director de CEPTECO. Por último y muy rápidamente, doctor Cueto, ¿damos alguna página web que considere usted de interés?
Bueno, nosotros solemos tener en terapiadeconducta.com un blog o el propio de la federación, que sería fes.org.es.
Muy bien.
Con lo cual pueden haber, digamos, artículos científicos que se pueden valorar y pueden buscar información.
Pues muchísimas gracias y recuerden, queridos oyentes, Día Europeo de la Salud Sexual, además de ser el Día de los Enamorados, el 14 de febrero es este día. Y bueno, pues por compartir y por cerrar de una manera casi poética esta entrevista, pues un regalo sin fecha, una flor en la almohada, toda la noche en pie, si bailamos los dos, por ahí empieza el sexo. En cualquiera de los casos, doctor Cueto, muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Escucha Libertad FM.